Padre Celestial, te ruego que este mensaje capacite a tu pueblo para servirte consciente e intencionalmente, para servirte con expectativas reales, para servirte de tal manera que podamos experimentar la satisfacción de ser útiles para ti y al mismo tiempo saber que estamos exaltando y honrando tu nombre en nuestro día a día. Te ruego, Padre, que tu palabra hable a nosotros, tu espíritu esté moviéndose entre nosotros para que tu palabra no solamente quede en nuestra mente, sino que realmente produzca un impacto en toda nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las preguntas más típicas cuando una persona llega a Renacer es: Pastor, ¿cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? Es evidente para mí que en la mayoría de iglesias en esta ciudad se establece o se pone un estándar de servicio, como que las personas llegan aquí pensando, no, yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar ahí sentado, yo tengo que servir. Y de hecho he escuchado expresiones como: Pastor, es que yo sé que Dios no quiere que yo esté ahí sentado simplemente, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo el domingo, y la mentalidad es esa, ¿no? Como llegar aquí a la iglesia y tener que hacer algo, y sentirse que estoy sirviendo al Señor de esa manera. Es algo tan arraigado que aún después del curso de membresía, en el que hablamos de hecho bastante de esto, la pregunta continúa, para muchos, para algunos: ¿cómo puedo servir? Bueno, es posible que esa misma sensación la tuvieran los lectores de Éxodo, especialmente en la sección que estamos leyendo. Esa sensación de, bueno, ¿y yo qué hago? ¿No? Muy bonito que otros hacen, pero ¿y yo qué hago? Creo que es la única manera en la que tiene sentido completo el pasaje que vamos a leer ahora. Espero que el mensaje de hoy va a acabar de una vez por todas con esa pregunta. Espero que el mensaje de hoy va a resolver esa duda. Y todos aquí van a salir entendiendo y diciendo: ah, ok, ya entiendo cómo puedo servir al Señor. Vamos a Éxodo capítulo 31. Y el mensaje que vamos a escuchar hoy tiene por título: Trabajo y Reposo. Trabajo y Reposo. Éxodo 31. Esto dice la palabra de Dios. El Señor habló además a Moisés diciendo: Mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. En el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. La tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo. También la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios y el altar del incienso. El altar del holocausto también con todos sus utensilios y la pila con su base. Asimismo las vestiduras tejidas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes, también el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los harán conforme a todo lo que te he mandado. El Señor habló a Moisés y le dijo: Habla pues tú a los israelitas y diles: De cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Por tanto, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, ciertamente morirá. Los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrando por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Hoy mi ruego al Señor es que nos dé libertad para servirle a Él, sin obstáculos mentales, sin obstáculos en nuestras expectativas, que podamos realmente servir al Señor con libertad. Que todos los hijos de Dios podamos entender qué es ser útiles para el Señor, qué es servirle a Él, y que ese servicio, entendamos que ese servicio es el mejor servicio que podemos dar a Dios. Es decir, que lo que voy a mostrarles hoy, a explicarles hoy, ustedes puedan aceptar que es lo mejor que pueden hacer. Que no sea simplemente como, ah, bueno, pastor, yo hago eso, pero yo quiero hacer algo. Yo tengo que hacer algo el domingo, si no, no estoy sirviendo al Señor. Espero que esas falsas concepciones del servicio a Dios sean quitadas a través de este mensaje. Entonces, para que recuerden este mensaje, lo que quiero decirles es que el Dios extraordinario puede ser servido con lo ordinario. Y por supuesto, cuando hablo de ordinario me refiero a algo común y corriente, no a algo vulgar, ¿no? El Dios extraordinario puede ser servido con lo ordinario. En realidad le doy gracias a Dios por este pasaje. Si uno ve todo el contexto, uno puede llegar a pensar, es un pasaje que no parece necesario. ¿Para qué decirnos esto? Ya nos habló del día de reposo, ya nos lo ha hablado varias veces en Éxodo. ¿Y para qué hablarnos de estos dos señores y de todo esto que está diciendo antes? En realidad le doy gracias a Dios por este pasaje, porque parece un pasaje pensado en cualquier persona, en la persona del común, no simplemente en los que están en el servicio en el tabernáculo. El Dios extraordinario puede ser servido por lo ordinario. Dos formas de servir a Dios, de acuerdo a este pasaje: con habilidades y con un día. Y en realidad, en este punto, ustedes ya escucharon todo el mensaje. Así que lo que van a ver ahora es como los detalles. Pero ya se entendió todo realmente. Con habilidades y con un día. Comenzamos con habilidades, entendiendo el pasaje mismo, y es la primera sección. Versículo 1 hasta el 11 habla de estos dos hombres. Desde el capítulo 25, los protagonistas han sido solo una clase de persona. Desde el capítulo 25, los protagonistas solo han sido una clase de persona. ¿Cuál clase de persona? Y cuando hablamos de clase, es como un estatus social. Los sacerdotes. Solo se ha hablado de los sacerdotes. El tabernáculo, donde solo los sacerdotes pueden entrar. El vestuario, que solo los sacerdotes pueden usar. Sacrificios, que solo los sacerdotes pueden hacer y comer. Actividades, que solo los sacerdotes pueden llevar a cabo. Entonces, pensemos por un momento cómo se podía sentir el pueblo al leer esto. Es como, bueno, lo hemos hablado de hecho varias veces. Tenemos un sacerdote que nos representa, trae esperanza, trae ánimo. Pero al mismo tiempo es posible que produjera una conclusión errada. Y esa conclusión errada es, ah, ok, solo ellos pueden servir al Señor. Solo los sacerdotes sirven al Señor, los demás no estamos para servir al Señor. Por eso veo que es probable que esa duda que muchos tienen hoy de cómo servir al Señor, la tuvieran también los primeros lectores de este pasaje. Este pasaje demanda un cambio en esa mentalidad del pueblo. Este pasaje demanda un cambio en nuestra forma de pensar respecto a qué es servir al Señor. Ahora los protagonistas, a partir del versículo 2, son dos hombres, Bezalel o Bezaleel, lo dicen la mayoría de versiones, y Aholiab, que son dos hombres que Dios escogió para construir el tabernáculo. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos dos? ¿Por qué específicamente Bezaleel y Aholiab? No es por tener nombres raros. Y la primera respuesta realmente a esa pregunta es por ninguna razón espiritual. La primera respuesta a la pregunta de por qué ellos dos es por ninguna razón espiritual. ¿Qué los hace a ellos especiales? Realmente nada, realmente nada. No es la tribu de donde vienen, no es sus padres. Uno viene de la tribu de Judá, el otro viene de la tribu de Dan. Nada tiene que ver con el sacerdocio. Y para este punto no hay todavía reyes y todo eso que nos diga que la tribu de Judá es especial. En realidad, para este punto, la única tribu especial es Leví, los levitas, ¿no? Que son los sacerdotes. De manera que no hay nada espiritual en ellos, no hay nada de linaje o de relación con Moisés o algo así que nos diga ellos son especiales. Entonces, la pregunta continúa, ¿por qué ellos dos? Y la respuesta es sencilla, porque tenían habilidad. Porque tenían unas habilidades útiles y necesarias para la construcción del tabernáculo. Por favor, no piensen en este pasaje como, no sé, como una película de Disney o algo así, que Dios escoge a estos dos hombres, se abre el cielo, cae la luz del cielo sobre ellos, suenan ángeles, ¿no? Y ay, ahora sí tienen la habilidad y empiezan a construir cosas solos. No, eso no es así. Es que tienen habilidad. Eran hombres que seguramente habían aprendido de sus padres a construir, a usar la madera, a tallar piedras preciosas, a construir casas. Eran buenos artistas, eran simplemente artífices. Sus habilidades naturales eran útiles para la construcción del tabernáculo y no podemos pasar por alto el versículo 6, que de hecho nos expande el rango, porque dice: mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. En el corazón de todos, no solamente de él, de todos los que son hábiles, he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Y el orden me parece sumamente interesante. ¿A quién Dios le dio habilidad? A los que son hábiles. En otras palabras, ya eran hábiles antes de que Dios los llamara para ser hábiles o les diera como un extra de habilidad o algo así. De manera que no es una cuestión de ser especiales, es simplemente que estos hombres eran hábiles en una labor y por eso eran útiles para construir el tabernáculo. Ese pasaje es un gran ánimo para todos los lectores que estén pensando: bueno, chévere que los sacerdotes sirvan al Señor, pero entonces solo ellos lo pueden hacer y nosotros no. Entonces, alguien puede preguntar, de pronto alguien aquí tenga esa pregunta, sería muy interesante si alguien la tiene, y es: ¿por qué debían entonces ser llenos del Espíritu de Dios? Si esto es una cuestión tan natural, no es nada espiritual, ¿por qué debían ser llenos del Espíritu de Dios? De acuerdo a lo que dice el versículo 3, ¿no? Aunque el versículo 3 dice que Dios ha llenado a uno, que es Bezaleel. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento. Entonces la pregunta es: ¿por qué debían ser llenos del Espíritu de Dios si es una cuestión de simplemente habilidades? Tal vez por ahí alguien puede pensar que esto es algo místico, ¿no? Que es algo especial. Nuevamente, no es simplemente la habilidad natural. No, es algo espiritual y algo místico. Pero yo veo más bien que el punto de Moisés es recordarle a los lectores que no podemos divorciar, no podemos separar lo espiritual de lo intelectual y de la productividad. Usted no puede separar su vida espiritual de su vida intelectual, de su vida académica, de su vida profesional y de su vida productiva. No se puede separar. La presencia del Espíritu de Dios sí capacita a una persona para hacer un buen trabajo en su empresa, en su trabajo diario y semanal. Porque el Espíritu de Dios, de acuerdo al versículo 3, produce inteligencia, sabiduría y conocimiento en toda clase de arte. El Espíritu de Dios no solamente produce cosas espirituales, también produce productividad, también produce sabiduría para hacer una silla, o sabiduría para que un médico pueda hacer una cirugía. Por supuesto, eso implica una actitud espiritual, no solamente habilidades. Y aquí la típica ilustración de la Reforma Protestante nos ayuda mucho. Porque alguien puede pensar que, y de hecho incrédulos saben, que si una persona trabaja solo por la plata, si usted trabaja solo por el dinero, pues seguramente usted va a ser un mediocre. Porque usted ya recibe su salario y ya, yo solo hago lo que tengo que hacer para que me paguen y ya, no más. Eso es mediocridad. Si alguien trabaja solo para agradar a su jefe, posiblemente va a ser un mediocre ante los ojos de los demás. De pronto no ante el jefe, pero sí ante los demás. Pero si una persona es motivada de pronto por su familia, hay algo un poco mejor que lo motiva, ¿no? Es una motivación más fuerte, más noble, y seguramente lo hará con mayor excelencia, posiblemente. Si alguien trabaja solo por la pasión de su trabajo mismo, entonces seguramente hará un mejor trabajo, porque es el mismo trabajo que lo motiva. Ahora imagínese qué pasa si alguien hace su labor conscientemente para agradar a Dios, como cantábamos hace un momento, a su creador y amo con mayúscula. ¿Qué pasa si alguien trabaja pensando en servir a Dios, en agradar a Dios, en buscar la gloria de Dios? La típica ilustración de la Reforma es el zapatero, ¿no? El zapatero que hace los zapatos para la gloria de Dios los hace mejor que el zapatero que no tiene un Dios, un creador y un amo. De manera que si una persona hace su labor pensando en Dios y en su gloria, muy seguramente hará una labor más excelente. Y si investigan, eso lo corrobora la historia. Si investigan en la historia, muchas de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad han sido cristianos devotos que han aportado asombrosamente para el desarrollo de muchas de las áreas del conocimiento. Las mejores universidades del mundo comenzaron siendo instituciones de estudio teológico, fundadas por creyentes que tenían el objetivo de simplemente explorar el conocimiento que Dios les había dado. Nada de eso es casualidad. Lo espiritual sí afecta lo intelectual y la productividad. Y es posible que Moisés le esté diciendo al pueblo, miren, ser llenos del Espíritu de Dios es útil. No es solamente como una condición espiritual irrelevante para el día a día. No, es útil para trabajar y desarrollar nuestras habilidades. De manera que las habilidades que cualquiera tiene pueden ser usadas para el servicio de Dios. Entonces de pronto alguien leyendo este pasaje podía pensar, me imagino a los israelitas pudiendo pensar. De hecho, Josué, el discípulo de Moisés, pensó así en Números 24, creo que es. Al leer el versículo 3, alguien podría pensar, imagínense que toda la nación, todo el pueblo fuera lleno del Espíritu. Si solo dice que una o dos personas fueron llenas del Espíritu, imagínense que toda la nación lo fuera. Toda una nación de los mejores trabajadores del mundo. Toda una nación de trabajadores llenos de sabiduría, inteligencia y conocimiento que usa sus habilidades para la gloria de Dios todos los días. Imagínense eso. Realmente suena como utópico, ¿no? Pues a que no adivinan qué. Eso es justamente lo que logró nuestro Señor Jesús por su pueblo. Y lo leímos al principio del servicio. Pastor Nicolás lo leyó claramente en Hechos capítulo 2, cuando se cumple la profecía de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es esa carne? Porque toda carne suena como todas las personas del mundo. Y dice, no, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Y es interesante que use la palabra siervo, porque eso significa que ahora todos son útiles. Todos tienen al Espíritu. Ya no va a ser una pequeña clase de personas que tienen al Espíritu y los demás no. Ahora todos son llenos del Espíritu Santo y por lo tanto todos pueden trabajar para la gloria de Dios. Por eso muchos argumentan que los creyentes, los cristianos, deberían ser los mejores trabajadores del mundo. Y así debería ser. Personas que trabajan para Dios y no para los hombres. Personas que trabajan con honestidad y ética profesional. Personas que trabajan con gozo, sin quejarse. Mejor dicho, el perfil perfecto para cualquier empresa. Porque de hecho la llenura del Espíritu Santo en Efesios 5 implica gozo. Implica gozo en medio de los días malos. Implica gozo cuando otros prefieren ir a tomar y a emborracharse porque no aguantan la maldad de los días malos. Pero el creyente tiene otra fuente de satisfacción y de plenitud y de paz, que es el Espíritu de Dios. De manera, hermanos, que de esa forma, si lo entendemos de esa forma, el creyente debería ser el mejor trabajador del mundo. Pero además, la relación entre el Espíritu de Dios y las habilidades humanas da esperanza para cuando el Señor regrese. Hermanos, les pido que su esperanza no sea subjetiva, abstracta. ¿Cómo será cuando nuestro Rey vuelva y todo sea transformado y todo sea renovado? Imagínense por un momento una sociedad sin pecado, una sociedad con habilidades normales dadas por Dios, pero sin la limitación y sin el efecto del mal. Una sociedad llena del Espíritu Santo y sin días malos. Imaginen las oportunidades. Imaginen lo que podrá ser hecho. Imaginen el avance, imaginen el desarrollo, imaginen la productividad que eso puede traer a este mundo. Nuestra esperanza, como lo he dicho muchas veces desde acá, no es ser como angelitos tocando arpas. Nuestro anhelo es cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia y donde podremos desarrollar nuestras habilidades a un nivel que ni siquiera podemos imaginar. A un nivel que para hoy sería sobrenatural. Pero mientras llega ese día, aún podemos saber que en medio de un mundo caído, Cristo ha comprado la gracia para que nosotros tengamos al Espíritu de Dios y podamos servirle con todo lo que hacemos cada día. Esta parte del sermón es pensando en cómo aplicar esto. No quiero dejarlo ahí en el aire. Quiero pensar cómo de verdad usarlo. Entonces alguien puede preguntar, bueno, pastor, listo, entonces ¿cómo uso mis habilidades para servir al Señor? Mire, se me ocurren tres categorías y si usted se le ocurre una cuarta categoría, dígamela, porque la idea es como completar esta mini teología del trabajo. Tres categorías en las que actividades humanas y habilidades son útiles para servir al Señor. Habilidades para edificar, habilidades para ayudar y habilidades para representar. Habilidades para edificar, para ayudar y para representar. En la primera categoría pienso en personas que tienen habilidades que sirven para edificar el alma humana. Habilidades de hablar, de pensar, de producir ideas que hacen que personas sean impactadas en su alma, en su corazón, en su mente, por esas ideas. Entonces pienso en habilidades como la psicología, la sociología, la filosofía, la pedagogía. Personas que tienen habilidad para hablar a otros, para pensar y hablar y de alguna forma afectar la mente y el alma de otros. Incluso pienso en las artes, literatura, artes plásticas, artes escénicas, música. Todos hemos sido impactados por una película. Todos hemos sido impactados por un libro. Todos hemos sido impactados por una canción. Y bueno, ¿por qué no pueden ser creyentes los que hagan eso? E impactar a otros con algo muy bien hecho, no con un hueso, no una película hueso, sino algo bien hecho. Y que deje en la mente y en el corazón de los que ven o leen o escuchan una verdad que impacte sus vidas y que posiblemente los lleve al Evangelio. Habilidades que sirven para ayudar. Pienso en habilidades más prácticas y urgentes que todos tienen, como médicos, abogados, constructores, carpinteros, economistas, administradores. Es decir, habilidades prácticas con las que pueden ayudar a personas que necesitan de esas habilidades, pero que no las tienen. Son habilidades que pueden reflejar la misericordia y el amor de Dios a otros, simplemente ayudando en esas necesidades. Y finalmente pienso en habilidades para representar. En esta categoría pienso en habilidades que dan acceso a personas a círculos que no son fáciles de acceder. Que de pronto usted, que no cualquier persona podría acceder a esos, a esas comunidades o a esos mundos. Pienso en artistas, deportistas, científicos, eruditos en diferentes áreas, incluso políticos, que sería un mundo muy difícil de impactar. Personas que tienen acceso a mundos complejos en los que pueden ser sal y luz en esos medios, en los que usted puede representar a Cristo precisamente, de forma precisa, ante personas que posiblemente nunca lo van a ver, lo van a escuchar. Y de pronto alguien dice, bueno, pastor, mi habilidad no está en ninguna de esas, ¿qué hago? Bueno, este sermón no es exhaustivo, no puedo pensar, nos tocaría sentarnos a pensar. Pero lo que sí le puedo decir es que el Dios extraordinario puede ser servido por lo ordinario. Y lo que tenemos que pensar es cómo con lo que yo hago cada día puedo ayudar a otros y puedo representar a Dios. Puedo representar a mi Señor Jesucristo en esta sociedad. Y entonces posiblemente van a empezar a venir respuestas con las cuales usted puede servir al Señor. Pero además del trabajo, y les prometo que el segundo punto va a ser corto, además del trabajo hay algo más que está relacionado con el trabajo, que no es el trabajo, pero que es una forma clara de servir al Señor. Hay algo más que está relacionado con el trabajo, que no es trabajo y que es usado, puede ser usado para servir al Señor. Entonces quiero dejar en su mente la palabra descanso. Descanso. Pasamos a nuestro segundo punto, que es que podemos servir al Señor con un día. Versículos 12 al 17 hablan del día de reposo. Todo es acerca del día de reposo. Entonces alguien se pregunta, bueno, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Nos habló de Bezaleel y Aholiab para construir el tabernáculo y las habilidades que tenían y todo eso. Y ahora viene a hablar del día de reposo. Hay dos opciones: o Moisés simplemente escribió dos secciones de la Biblia que no tienen nada que ver una con la otra, o Moisés tenía en mente una relación entre las dos. Y yo siempre prefiero la segunda opción, porque no creo que los autores bíblicos escribieron simplemente al azar. De manera que, ¿qué es la relación entre habilidades ordinarias, normales, comunes, que sirven para servir al Señor con el día de reposo? Una posible respuesta sería que trabajar requiere descansar, y de hecho así es como imitamos a Dios. Esa es una forma de ser imagen y semejanza de Dios. Miren el versículo 17. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Dios mismo estableció ese ritmo: trabajo, descanso, trabajo, descanso. Seis días de trabajo, un día de descanso. Cuando el ser humano hace eso, está imitando a Dios. Está haciendo imagen de Dios. Justamente esa, Ese ritmo de trabajo-descanso lo estableció Dios después de la creación. Es casi como que en la creación nosotros tenemos la autoridad y el lugar de Dios sobre la creación, porque así es como Dios estableció a Adán para ser señor y rey sobre su creación. De manera que esto nos puede llevar a pensar en que imitamos a Dios a través del trabajo y el descanso. Sin embargo, hay algo más enfático en el pasaje. Es decir, nuevamente, ¿qué tiene que ver el reposo, el día de reposo, con el trabajo? O con las habilidades que Dios nos da para servirlo. Hay algo más en este pasaje. No es solamente descanso. Eso es importante, pero no es solamente eso. Hay algo que es enfático sobre el día de reposo en esta sección. De hecho, en esta sección se llama el día de reposo con una palabra repetida como dos o tres veces. Y es la palabra señal. El día de reposo es una señal ¿de qué? Es una señal de la relación entre Dios y su pueblo. Miren el versículo 13. Habla pues tú a los israelitas y diles, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Y miren luego el versículo 17, que ya lo leímos, es una señal entre yo y los israelitas para siempre. Es una señal de la relación entre Dios y su pueblo. De hecho, es una señal de pacto. Miren el versículo 16. Los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. De manera que es una relación, hay una relación de pacto entre Dios y su pueblo, y la señal de esa relación, lo que demuestra físicamente esa relación, es el día de reposo. Por eso es que los versículos 14 y 15 son tan serios. No sé si leyendo el pasaje usted se habrá preguntado, oiga, pero ¿por qué tan grave no guardar el día de reposo? ¿Qué pasaba si una persona no guardaba el día de reposo? ¡Moría! Y uno dice, no, Dios es muy exagerado. Si el hombre quiere trabajar un poquito más, ¿cuál es el problema? ¿Cómo puede ser que la muerte sea la consecuencia de no guardar el día de reposo? Y la respuesta tiene sentido cuando entendemos que el día de reposo es la señal del pacto. El que no guarda el día de reposo básicamente está diciendo, o estaba diciendo en el Antiguo Testamento, no hay relación entre Dios y su pueblo. Mire, esto es básicamente, y para que usted lo vea un poco más serio, es como si un hombre casado llega a un lugar, no sé, a un nuevo trabajo, a su oficina. Es casado, pero le dice a todo el mundo que es soltero. Se quita su argolla y no le dice a nadie que es casado. Algunos es como, uy, eso está chistoso, o pues no parece tan grave. Pero si la esposa se entera, va a haber problemas. De hecho, la idea de matar ya no es tan absurda. Muchas mujeres aquí dirían, yo lo mataría. ¿No? Básicamente lo que está haciendo ese hombre es negar la relación. Es decir, yo no tengo ninguna relación. No hay relación. Dejar de guardar el día de reposo era muy grave, porque el día de reposo era la señal de la relación entre Dios y su pueblo, y no guardarlo era decir, no hay relación entre Dios y su pueblo. Entonces alguien dirá, bueno, lo bueno es que nosotros no tenemos que guardar el día de reposo. Eso es verdad en cierta manera, pero no completamente. Porque Jesús es el cumplimiento del día de reposo. El día de reposo en el Nuevo Testamento no está como en el Antiguo Testamento, no es lo mismo. De hecho, no guardamos el mismo día. Jesús es el cumplimiento del día de reposo porque Él es nuestro reposo. Así como Dios trabajó y terminó su obra de creación, Jesús trabajó y terminó su obra de salvación, y por eso en la cruz Jesús dijo, consumado es, ya se acabó el trabajo. Ahora lo que viene es el día de resurrección, el día de reposo. No tenemos que trabajar para ganar nuestra salvación. No tenemos que trabajar para que Dios nos acepte, porque Cristo ya lo hizo por nosotros, así que en Él podemos reposar. Podemos descansar. Hoy el reposo es más que simplemente guardar un día. Hoy el reposo es creer en nuestro Señor Jesús, confiar en Él y descansar en sus obras y dejar de confiar en las nuestras. Pero entonces, ¿cómo demostramos esa confianza? ¿Usted cómo demuestra que usted confía en el Señor para la salvación? ¿Usted cómo demuestra, cómo celebra ese reposo? ¿Cómo celebramos el pueblo de Dios el reposo que el Señor nos ha dado? Bueno, lo celebramos a través de un día. Lo celebramos al reunirnos, al congregarnos, al escuchar su palabra, orar su palabra, cantar su palabra, adorarlo y decir, nosotros reposamos en Él. Por eso es tan chistoso cuando alguien me dice, pastor, es que si yo no voy el domingo a hacer algo, es como si no estuviera haciendo nada. No tiene sentido, porque reposar hoy para escuchar la palabra y para adorar al Señor es el mejor servicio que podemos dar. No congregarse, no guardar el día del Señor, es básicamente decir que no hay reposo. Como una pareja de casados que no celebra su aniversario. Si una pareja de casados no celebra su aniversario, hay un problema. Hay un problema en esa relación. Porque es como diciendo, no tengo nada que celebrar. No tengo nada por lo cual alegrarme en mi matrimonio. Un creyente que no guarda el día del Señor es una persona que no tiene que celebrar. Y que no parece que está feliz con el reposo que el Señor ha logrado para nosotros. De manera que no solo servimos al Señor con nuestras habilidades, servimos al Señor también celebrando y descansando. Recordando que en medio del trabajo y las habilidades que Él nos ha dado para servirle, también tenemos un reposo eterno en Él. De manera que el domingo no trabajamos, sino que nos congregamos y adoramos y reposamos en Él. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos servir al Señor? ¿Usted cómo puede servir al Señor? Espero que esa pregunta, tal y como la hace todo el mundo, desaparezca. No le estoy pidiendo que no se pregunte usted cómo puede servir al Señor en su día a día. Sí, pregúnteselo. Pero esa pregunta no debe ser más como ese activismo el domingo de yo tengo que hacer algo, si no, no estoy sirviendo. No, empiece a pensar un poco más profundo, empiece a pensar por encima del sol, como cantamos hace un rato. A ver el mundo desde los ojos de Dios. Servir al Señor no es una cuestión de hacer algo el domingo. Servir al Señor no es estar parado acá. Eso no es necesariamente servir al Señor. Servir al Señor es usar todas nuestras habilidades, todo lo que Él nos ha dado para ayudar, para edificar o para representar. Es usar todo lo que somos, todas esas habilidades, todos esos conocimientos que el Señor nos ha permitido tener a cada uno de nosotros en diferentes áreas para representarlo a Él, para ayudar a otros y edificar a otros. Y finalmente es descansar en Él y celebrar que Él hizo el trabajo y nosotros podemos reposar en Él. Así que servimos al Señor viniendo el domingo a congregarnos, a escuchar su palabra y a ser capacitados por su palabra para que mañana y toda la semana podamos usar esa capacitación para servirle a Él.